profesora Sofía, escuché y vi una conferencia de tres profesoras, hablando de mujeres proscriptas en la historia del feminismo. La primera disertante habló de Isabel la Católica, ¿no? La segunda disertante, que fue usted, habló de Evita. La tercera disertante, la profesora Isiar Recalde, habló de Isabel Martínez de Perón. Estela Martínez de Perón, la Chabela. La primera presidente mujer con el voto popular, más del 60% de los votos, ¿no? Y que sobre este 24 de marzo, lo que debe recordarse es que un golpe militar nos prohibió, nos impidió terminar un mandato de la primera mujer presidente, insisto, con el voto popular, no es poco eso. Pero en su caso, la disertación fue Evita. ¿Cuál es el eje de la proscripción de Evita en el movimiento feminista, o por lo menos la falta de ubicación central?
Mire, nosotros en realidad fuimos convocadas a un panel que se tituló Mujeres proscriptas en la historia argentina, no en la historia del feminismo. Uh-huh. Y entendemos que muchos se preguntarán por qué incluimos a Evita en tanto mujer proscripta de la historia. En realidad lo pensamos así porque muchas veces la que está proscripta es la Evita histórica. Y la idea era recuperar a través de su voz, su vida y su obra, sus propias posiciones respecto de su relación con el pueblo, con Perón y con la historia argentina. Porque en los últimos 70 años, desde las ciencias sociales, se han producido algunos modelos de interpretación que ningunean la singularidad de Eva Perón y neutralizan su poder. Por un lado están aquellos que piensan a Eva como un mero enunciador segundo, es decir, que solo puede, en tanto tal, reproducir la palabra de su esposo, el líder. Es decir, la voz de Evita como eco de la voz de Perón, como si ella fuera una extensión de Perón. También están aquellos otros que la incluyen a esta mujer que realmente es fuera de serie, que produjo un liderazgo fuera de serie, dentro de una serie. En general la ubican en series cronológicas de mujeres. Una serie, por definición, es un conjunto de elementos que tienen rasgos en común. Y en general la Evita se lo ubica en series cronológicas de mujeres con las que comparte muy poco, en la mayoría de los casos, solo el hecho de ser mujer. También hay quienes oponen el carácter revolucionario, disruptivo de Eva Perón a un supuesto espíritu conservador y acomodaticio de Juan Domingo Perón. Entonces desarrolla esta idea de Evita sin Perón, Evita por encima de Perón, Evita contra Perón. Incluso hay quienes han sostenido la feminización de Perón y la masculinización de Eva en esta pareja presidencial. Por otra parte, también se opone la dimensión espiritual a la dimensión política. Se sostiene que Eva mantiene una relación afectiva con los peronistas y no política, y también que su rol dentro del peronismo es un rol espiritual más que político. Uh-huh. Lo que nosotros entendemos es que tanto la dimensión espiritual, afectiva, es parte inherente del vínculo político y que ambos están articulados.
Es obvio que tratar de fraccionar una personalidad es quitarle rango, creo que viene por ahí la historia.
Exactamente.
Y el otro juego que me pareció importante es plantear lo que usted sostenía, creo que era usted la que sostenía aquello de alguien llevaba la táctica y alguien llevaba la estrategia dentro del peronismo, y era en el momento en que compartían Perón y Evita, y que esta era una simbiosis para resultados políticos, obviamente.
Exactamente, Exactamente, nosotros entendemos que durante entre 1947 y 1952 el peronismo tuvo dos liderazgos complementarios, diferenciados entre sí, pero que se acoplan uno al otro. Uno es el de Evita y otro es el de Perón.
¿Y a qué atribuye usted, profesora, que hayan querido dividirlo y que a Evita intenten convertirlo en una estampita y no en un hecho político sustancial?
Y porque es una manera de neutralizar su poder, su potencia como líder femenina, popular, que trasciende la historia argentina. Uh-huh. También, por ejemplo, hay una profunda disputa por el nombre de Eva Perón durante la primera presidencia. La oposición, por un lado, intenta fijarla en su nombre de soltera como modo de dejarla fija, fosilizada en su periodo de actriz y modelo publicitaria que desde la oposición se concebía como una actividad indecente, pecaminosa, no digna de una primera dama.
Ahí, profe, ya está en juego, usted me lo acaba de advertir, ahí está en juego algo que después se perfeccionó, el marketineo, o el armado de un relato que no se corresponde con los hechos, sino que se corresponde con el deseo de relatar de manera diferente.
Claro. Y ese pasado artístico de Evita, que es objeto de disputa, es muy importante para su desarrollo y su constitución en nivel popular. Porque en la radio, ella representa la vida de las grandes mujeres de la historia y ensaya la suya propia. Y sus oyentes de la radio aprenden a identificar su voz con la de esas grandes mujeres, y también van a ser ellos, estos oyentes, van a participar de los grandes diálogos masivos en la calle y en la plaza con Evita como líder popular. Ella, ese periodo de esa vida difícil, cuando ella llega en su primer gran viaje iniciático, con apenas 15, 16 años, a la ciudad de Buenos Aires, a hacer sus primeros trabajos como actriz y como modelo, comparte la experiencia de los trabajadores humildes de la radio, del teatro, del cine, con las modistas, las manicuras, los técnicos, los operadores, que en ese momento no tenían siquiera un sindicato que les proteja, y con ellos comparte el desarraigo en la gran ciudad a la que debe adaptarse, y encuentra que la solidaridad entre ellos es el único refugio.
Ahora, profesora, para plantearlo desde una posición, no quiero usar la palabra catedrática, pero del corpus universitario. Sí. ¿Existe entre los profesores de historia, los profesores de sociología, de ciencias políticas, existe alguna especie de freno? Estoy tratando de usar las palabras que menos molesten, para tratar a Evita dentro del corpus de la historia del siglo XX en la República Argentina.
Evita y el peronismo es muy estudiado en las ciencias sociales argentinas. De hecho, las ciencias sociales surgen y se instituyen como tales en nuestro país en el fragor de la lucha contra el peronismo. Y esa marca fundacional es una marca que determina un montón de estas cuestiones que estamos discutiendo ahora, porque las ciencias sociales argentinas nacen bajo el signo de Gino Germani, que participó activamente en la lucha contra el peronismo.
Y Gino Germani, el que dijo, si sigue el peronismo me voy de la Argentina, y se fue.
Y él es el que sostenía que la relación entre los líderes y sus seguidores durante el peronismo es simplemente una relación de manipulación, que los peronistas son irracionales, esclavos de sus pasiones, que lo único que pueden hacer es ceder todas sus responsabilidades a los líderes. cosas que uno analizando los hechos históricos, estudiando en profundidad desde la perspectiva científica, haciendo trabajo empírico sobre los registros orales, sobre los registros audiovisuales, sobre la prensa, observa que esto no es así. Los sujetos políticos que constituyen el peronismo, porque así como no podemos pensar el peronismo sin estos dos grandes líderes, Evita y Perón, tampoco podemos pensar el peronismo sin los trabajadores peronistas que lo forjaron. Sí. Los trabajadores peronistas, lejos de ser una masa dócil, manipulable, era un heterogéneo grupo de irreverentes, rebeldes, estaban dotados de una singular racionalidad que se expresaba en el modo en que reclamaban, reivindicaban y defendían al gobierno de Perón.
Para cerrar, profesora, sí. Sofía Basalo, ¿está hoy presente ese espíritu de Evita y esa tercera fuerza que componen, más allá de los partidos políticos, la CGT, el conglomerado obrero, y en las discusiones paritarias, capital, trabajo y Estado, que es la mesa que forma Perón, ¿no? ¿Está presente hoy o hay que pelearla todavía?
Yo entiendo que los valores de ese peronismo siguen vivos en el corazón de una parte importante de nuestro pueblo, especialmente en el interior del interior de la Argentina, pero que realmente ha sido diezmado en vastos sectores de la sociedad argentina, que la lucha contra el peronismo, que se inicia en el 55, se recrudece el 24 de marzo del 76 y continúa, no ha sido en vano.
Bien. Profesora, ha sido muy amable con nosotros aguantar las irreverencias de las preguntas y contarnos sobre un personaje que, los que son oyentes de este programa lo saben, para mí es muy querido, que es Evita. Le dejo un beso en la frente, profesora Basallo.
Muchísimas gracias por este espacio y quedo a su disposición y de sus oyentes.
Bien.
Un gran gusto.
¿Vive en Córdoba usted o le quedó la tonada nomás?
No, estoy casada con un porteño y hace 26 años que vivo en Buenos Aires.
Pero la tonada no se va.
Así estábamos, firmes.
Un beso en la frente, gracias.
Adiós, muchas gracias a usted.